estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Es distinto nadar en el río que en el mar, porque el mar es mucho más peligrosa por sus olas gigantes, su profundidad y porque es, el agua es salada. En cambio, nadar en el río es un poco más segura, es más playo, no es tan peligrosa como el mar. Y el agua del río es dulce.
La diferencia de nadar en el mar o en el río es que en el mar hay olas y en el río hay corriente. A mí me encanta nadar en el río.
El mar contiene mucha más sal que un río. En el río se puede nadar mejor porque no hay olas grandes. El río se mide con una barra vertical, que no pueden circular las grandes embarcaciones.
Fanáticos del río, fanáticas, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, chicas y chicos de sexto y séptimo grado a esta
semana. Hola, Vero.
Hola. Esta semana que nos estamos preguntando cómo conocer la cuenca del río Paraná. Por eso ahí estábamos escuchando diferencia entre mar y río y tantas cosas que nos contaron. Chicas y chicos, ya me pone de muy buen humor arrancar así este momento, esta clase, este momento de aprendizaje, escuchándolos. Porque la verdad que es algo que nos hace muy felices. ¿O no, profe Julia?
Nos hace muy felices y como Vero tiene puesto el tapaboca, sí. O sea, me doy cuenta de su felicidad por los ojos.
Claro.
Se le iluminan los ojos.
¿Viste?
Los
¿viste
achica
que tenés
un poco.
Que empezar a como a descifrar de otra manera?
Los gestos.
Sí, porque estamos bastante lejos además. Hay que mantener la distancia, hay que tener la ventana abierta para la ventilación cruzada. Es la única manera en la que podemos seguir encontrándonos. Así que por eso nos seguimos cuidando. Y acá estamos en la Radio Escuela. ¿Cuál es la consigna de hoy, profe?
La consigna de hoy es cómo se estudia el agua de un río.
¿Cómo se estudia el agua de un río? ¡Qué buena pregunta!
¿Te acordás que allá en algunas cosas dijeron los chicos y las chicas sobre la vida? Y estuvimos viendo también qué pasaba en el río Paraná, ¿no?
Exacto.
Y la verdad es que también hablamos con Sergio Fedorovsky, que nos hizo pensar algunas cosas sobre
claro.
El río y la actualidad del río Paraná. Así que hoy vamos a tratar de meternos en ese tema.
Buenísimo. Alguna de las chicas decía recién que se mide con una varilla, puede ser, o algo así, escuché. Sí, algo así. Y nos preguntábamos ayer también, bueno, qué difícil, ¿no? ¿Cómo se decide hacer una construcción en el río? Bueno, tantas cosas. Tenemos tantas preguntas, pero así como tan amplias como el río. Así que por eso nos sumergimos una vez
nos
más
sumergimos.
En esta clase, que me encanta.
Quedamos ahí tal vez flotando mejor, ¿no?
Dale, sí.
Bueno, se habla de la altura, ¿no? De los ríos, de... Bueno, en realidad no es tan correcto decir la altura, porque la altura lo podemos pensar tal vez como para una montaña, para un árbol. Cuando hablamos del río, lo que tenemos que pensar en realidad es en el nivel de los ríos.
Bien.
Y hay uno... Alguno de los chicos mencionaba esto, ¿no? Esto de cómo se medía, ¿no? Esa
claro.
Barra decía
sí.
Esto. Bueno, hay un instrumento que es la escala hidrométrica, que es una regla graduada que permite identificar el nivel del uh-huh. río. Y vos decías, bueno, nos sirve para un montón de cosas, para anticipar si va a haber una crecida o no.
Una vez estuve en una creciente.
¿Estuviste?
¿Alguna vez presenciaste una creciente?
¿Sabes qué? No sé.
Te cuento lo que pasó.
¿Qué pasó?
Había vacas. Entonces, vos sabés que las vacas empezaron a mugir.
Sí.
Y uno piensa, bueno, qué simpático, ¿no? Y como que, claro, se empezaron a ir, cruzaron el río. Y después, las personas que eran de ahí del río, es como que empezaron a salir, pero todos de golpe. Y nosotros que estábamos de visita, pensamos que, bueno, que se iban. Y no. Estábamos con la intención de bañarnos en el río justo en ese momento y alguien dijo, no, que viene la crecida.
Ah,
y es en un segundo
claro.
La crecida. Tenés que conocer, por eso está muy bueno,
sí, bueno
tener este dato.
Claro, tener el dato este porque eso, digo, como que sabés cuáles van a ser las zonas de riesgo que se pueden inundar. Entonces,
sí.
Bueno, también eso va a ser la forma en la que vas a construir, ¿no? O
claro.
Si el lugar donde se va a construir o no. Y todo esto está relacionado con la hidrología, que es el estudio de las propiedades físicas, mecánicas, químicas, de las aguas continentales, ¿te acordás que hablábamos
sí.
Ayer? De los ríos, las lagunas, los lagos,
uh-huh.
Y marítimas, y que eso también, o sea, lo que se estudia es cómo se distribuye, cómo circula el agua. Y ayer, que estuvimos hablando, bueno, una de las cosas que hablamos era esto de la bajante histórica.
Ay, sí.
Digo, porque los niveles del río Paraná están siendo de los más bajos de los uh-huh. últimos 70 años.
Muy poca agua.
Muy muy poca agua y es muy preocupante,
sí,
porque eso genera un montón de consecuencias graves para la vida,
claro,
de los seres vivos alrededor, ¿no? Tanto de, no sé, de los animales, de las plantas. Hablamos ayer todo de la gran biodiversidad.
Tan hermosa que hay, que ahora debe estar sufriendo bastante con esta situación.
Y ahora en un rato vamos a también hacer una entrevista sobre ese tema, sobre la biodiversidad en el río. Y también, digo, como lo que genera, digo, para el consumo humano, ¿no?
Tal cual.
Por esto de que nos decía Sergio ayer, de el agua, poca agua y la calidad también, ¿no? Uh-huh. Porque empieza a estar un agua tal vez como con otras bacterias,
sí,
y eso también nos puede intoxicar. Uh-huh. Después el tema de la circulación, digo, sí. Bueno, yo no estuve en una crecida, pero estuve una vez que el agua del río Paraná en el Delta estaba muy baja. Entonces, había las lanchas colectivo, no llegaban a pasar por algunos lugares.
Claro.
Porque el nivel no lo permitía.
Claro, para el transporte.
Claro.
El transporte a veces puede ser, así como dice la profe, de pasajeros, o también el transporte que tiene que ver con la economía, ¿no? Cargamentos que todavía se trasladan a través del río.
Sí.
Muy importantes.
No, la mayor parte de los cargamentos en la actualidad se transportan mediante este, así que sí, digo, es fundamental.
Es fundamental, así que recordamos la consigna de ayer, ¿no? Cuidemos el agua.
Sí.
Cuidemos el agua todos los días. Bueno, atención, hay muchas cosas para compartir hoy. Ahora te propongo que nos vayamos a la clase de plástica.
Dale, genial.
Hola chicos, chicas, Juli, Vero, ¿cómo están todos y todas? ¿Bien?
¡Bien!
Bueno, hoy les voy a contar una historia, ya que estamos hablando de la provincia de Misiones y del río Paraná. Yo les voy a contar una historia muy particular y que pocos conocen, que es la historia de la Virgen de Abiyú. ¿Saben quién fue? Bueno, hay un cuadro que se llama La Virgen de Abiyú y se lo considera la primera obra de arte rioplatense, o sea, la obra más antigua, ¿bien? Antes de seguir con esta historia, yo les quiero aclarar algo. El arte en nuestras tierras existe desde siempre. En nuestra historia contamos con el arte de todos nuestros pueblos originarios desde siempre. Y en nuestros pueblos originarios tenemos y tuvimos grandes artistas, artesanos y artesanas que nos legaron y nos siguen legando día a día un montón de obras maravillosas, ya sea desde el arte rupestre, el arte textil, el arte cerámico, la pintura, el dibujo, etcétera, etcétera. Pero esta historia habla de que la Virgen de Abiyú es el primer cuadro rioplatense. ¿A qué llamamos cuadro rioplatense? En verdad estamos hablando de todas las obras que surgen después, en la época colonial, en lo que sería el Río de la Plata, ¿sí? Del virreinato del Río de la Plata. Este cuadro, considerado el primer cuadro, es un cuadro al óleo, ¿sí? Es el primer cuadro al óleo con esta técnica. Ahora, hablemos un poquito. Lo que hoy consideramos posadas, hace 400 años, se llamaba Anunciación de Itapuá, ¿sí? Y era una misión jesuítica que estaba a orillas del río Paraná. Anunciación por la Anunciación del Arcángel Gabriel a María e Itapuá por un cacique guaraní. Como ustedes saben, en las misiones jesuíticas, los sacerdotes no solamente evangelizaban, ¿sí?, a las personas, sino que también las alfabetizaban, les enseñaban a leer, a escribir, les enseñaban pintura, música, carpintería, etcétera, etcétera. Esta obra, volviendo a este primer cuadro rioplatense que se llama La Virgen de Abiyú, es un retrato de una virgen con todas las características, ¿sí?, del arte europeo, porque de esta forma les enseñaban a pintar los jesuitas a las personas de nuestros pueblos. Y se llama así Abiyú porque el artista, ¿sí?, que la hizo, su nombre era Abiyú, era una persona de origen guaraní, y pintó bajo las instrucciones y, ¿sí?, bajo las enseñanzas del maestro jesuita hermano Luis Berger. Esta obra, para que ustedes se den una idea de lo antigua que es del año 1618. Por eso es considerada, como ya les dije un montón de veces, el primer cuadro rioplatense. Esta obra da origen a lo que después conocemos como barroco colonial, barroco español, etc. a partir de acá en adelante, durante muchos años, tenemos un sinfín de obras pintadas en cuadros y al óleo para apreciar. Ahora, lo que les propongo hoy yo es que busquen una madera o un cartón y traten ustedes de hacer un retrato, ¿sí? Casi siempre nosotros y nosotras pintamos en hojas en la escuela. Pero ¿qué pasa si pintamos sobre un pedazo de madera o un pedazo de cartón? ¿Se verá diferente? ¿Será distinto pintar así? ¿Y qué pasa si esa madera o ese cartón, en vez de tenerlo apoyado en la mesa, lo apoyamos contra la pared para que esté de forma vertical, como un cuadro? ¿Sí? Vamos a tratar de hacer ese juego. Vamos a tomar el cartón o la madera, si podemos lo pintamos primero de blanco y después dibujamos y pintamos, por ejemplo, un retrato de quien ustedes quieran. Pero hagamos el ejercicio de sentirnos pintores y pintoras y pintar un cuadro. ¿Cambia el punto de vista si en vez de verlo en la mesa lo vemos contra la pared? ¿Es más cómodo o más incómodo pintar así? ¿Cómo se sienten? Lo que tienen que tener en cuenta cuando pinten con el cartón sobre la pared es acercarse y alejarse todo el tiempo para ver cómo se ve la obra, de cerca y de lejos. Bueno, espero que se diviertan, que les guste saber un poquito más de la historia de estas obras tan antiguas, y les mando un beso grande y nos estamos escuchando la próxima semana. ¡Chao!
Le decimos a la profe Cande Martínez, me encantó la clase de plástica de hoy, la propuesta que hizo, ¿no? Empezar a pintar y a dibujar, bueno, ya no sobre la mesa, sino como verdaderos artistas.
Sí.
Me encanta.
Pintores, pintoras, sí, por todos lados.
La verdad que está buenísimo. Aparte, recordando la primera obra rioplatense, bueno, excelente la clase de plástica. Nosotros seguimos conociendo el río. ¿Qué te parece si de todo lo que veníamos charlando, ¿no?, de cómo se construye en el río, cómo se mide, cuántas cosas se tienen en cuenta, nos vamos a hablar con un especialista? Ya tenemos la posibilidad de charlar con Silvia Arranz, que es bióloga, directora del Laboratorio de Biotecnología y Acuática de la Universidad Nacional de Rosario, Acuario del Río Paraná, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Silvia, buenas tardes, bienvenida a Radio Escuela.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, acá con las chicas y chicos de sexto y séptimo grado nos estamos preguntando muchísimas cosas sobre la cuenca del río Paraná, la estamos conociendo, y una de las preguntas que nos hacíamos hoy es, bueno, ¿cómo se estudia, no?, y cómo se mide? Vamos a empezar por, ¿qué es la biotecnología acuática? ¿Qué estudia específicamente?
Bueno, la biotecnología, la tecnología es el desarrollo de productos o procesos útiles para el hombre. En el caso de la biotecnología, lo que hacemos es aplicar esos productos o procesos usando, digamos, organismos vivos. Y es acuática en este caso porque en este caso intervienen organismos acuáticos. Mm. Justamente en el caso nuestro desarrollamos algunas herramientas de utilidad para medir, por ejemplo, biodiversidad genética de peces, distintas especies de peces también.
Bueno, y sabemos que, digo, que esto, que estudiás sobre los peces y en particular los peces autóctonos del Paraná, nos interesaba saber cuándo y por qué decidiste estudiar sobre ellos.
Bueno, en realidad siempre yo tuve una conexión emocional muy grande con el río Paraná. Vivo en una ciudad a la vera del río, y cuando terminé mis estudios, bueno, yo soy bioquímica y hice mi tesis en realidad trabajando en anfibios, en reproducción en anfibios. Y luego cuando decidí seguir la carrera de investigadora, no había nadie en la, digamos, en la Universidad Nacional de Rosario que estudiara los peces del río Paraná, y me pareció entonces que retornar un poco ahí a mi nexo emocional con el río y prestar un servicio como investigadora para conocer un poco más acerca del río Paraná y las especies de peces que lo habitan.
Claro. Y cuántas cosas que habrás descubierto, ¿no?, en todo este tiempo de investigar y de explorar. ¿Por qué es importante que conocer la diversidad de peces que habita en el Paraná específicamente?
Lo que pasa es que toda la vida de todos y de todos los organismos del planeta se sustenta en la biodiversidad. Y particularmente el río Paraná es uno de los más biodiversos del mundo con respecto a la cantidad de especies que lo habitan, de especies de peces particularmente. Entonces es una riqueza muy grande que tenemos como país, es, y es algo muy importante el desarrollo de herramientas para cuidar esa biodiversidad. Nosotros como investigadores lo que hacemos es desarrollar herramientas genéticas que nos permitan medir esa biodiversidad. Quiere decir cuántas especies hay, en qué momento del año se reproducen, qué tan diferentes son los organismos dentro de una especie, porque es de esa diversidad es muy importante para que esa vida permanezca, digamos. Así como cuanto más amplia sea la diversidad de una especie, más chances tiene de adaptarse a cambios ambientales a futuro.
Claro. ¿Y hoy de cuántas especies podemos hablar?
Bueno, nosotros tenemos catalogadas más de 150, pero están informadas cerca de 200. 200 especies de peces diferentes, ¿sí? En el río Paraná.
Y bueno, ahí estás diciendo como las distintas herramientas para poder reconocer, catalogar. ¿Y de qué manera el desarrollo de la ciencia aporta a esa conservación de la biodiversidad y del ambiente?
Bueno, las herramientas que nosotros desarrollamos son herramientas genéticas que miden diversidad en el ADN, por ejemplo. Y eso nos permite a nosotros identificar con estas herramientas que las especies que hay en el río. Ahora les explico por qué. Muchas veces queremos saber dónde se reproduce una especie o en qué lugar está ocurriendo la reproducción, en qué momento del año. Y los peces que son muy pequeños, los que llamamos larvas, ¿sí? No son reconocibles desde su punto de vista morfológico. Entonces, con estas herramientas podemos determinar qué especies encontramos y dónde encontramos esas larvas, en qué momento del año, y eso nos permite trabajar sobre la gestión, ¿sí?, de conservación de esas especies.
Silvia, cuando nos contaste que vos decidiste, bueno, dedicarte a este estudio, no había nadie. Me imagino que ahora también habrá muchísimos más profesionales que se dedican a todo esto que vos estás divulgando, ¿no? También creció el número de personas que se dedica a esta investigación.
Sí, ha crecido dentro de la universidad y dentro de nuestro propio grupo. Sí, a lo largo de los años fuimos, mediante convenios con distintas universidades de otros países incluso, formando recursos humanos, ¿no? Claro. Y actualmente el laboratorio cuenta con distintas líneas de investigación.
Estamos charlando con Silvia Arranz y también le vamos a preguntar qué quiere decir, a ver, porque hay chicas y chicos de sexto y séptimo grado escuchando y anotando palabras claves, cosas que les resuenan. Queremos dejarles bien claro qué significa desarrollo sostenible del ecosistema.
Bueno, digamos que la sostenibilidad tiene que ver con justamente que la vida se perpetúe, ¿sí? Y para eso tienen que darse las condiciones en el ambiente y en la interrelación con otros seres vivos, o sea, los seres vivos entre sí, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante para eso evitar todos los efectos nocivos, tanto para el ambiente como contra los seres vivos mismos. En el caso del río Paraná, por ejemplo, evitar, digamos, los desechos que son, pueden ser compuestos nocivos permanentes, los plásticos que luego se convierten en microplásticos, desde el punto de vista del efecto que pueden causar el hombre sobre ese ecosistema, es muy importante entonces evitar esas cuestiones para que sea sostenible la vida. Y si es sostenible la vida dentro del ecosistema, todos los servicios que nos dé ese ecosistema van a permitir que se sustente también la vida de nuestra especie, que es el hombre, ¿no?
Claro. Ayer estábamos pensando esto de, bueno, que una de las formas de cuidar el río era no derrochando agua. Y ahora por lo que decís vos también, pensando para prácticas que podemos desarrollar con las chicas y los chicos, es digo, el tema de la basura, ¿no?
Y yo, digamos, es uno de los temas más críticos, porque el tema de la contaminación por plástico, sobre todo porque no son degradables, sino que se hacen cada vez más pequeños, lo que llamamos microplásticos, y entran incluso a la cadena misma de los seres vivos, ¿no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, evitar las bolsas de nylon, los sorbetes, todos aquellos materiales que uno puede prescindir. No solo no tirarlos al río, sino que no usarlos, porque en definitiva pueden, claro, van a ir a parar posiblemente a, al agua, ¿no?
Claro.
A los ríos y a los mares.
Silvia, muchísimas gracias por esta charla con Radio Escuela. Nos encantó escucharte.
Bueno, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Chao. Era Silvia Arranz, bióloga, directora del Laboratorio de Biotecnología Acuática de la Universidad Nacional de Rosario, Acuario del Río Paraná, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cuántas cosas súper importantes que nos dijo, ¿no? Que nos dejó. Otra cosa más que tenemos que sumar.
Bueno, anotar. No usar tanto plástico.
Claro, exactamente. Evitarlo directamente.
Sí, sí, porque no es solo dónde lo tiramos, sino, digo, bueno, tratar de no usarlo.
Sí.
Y hay un montón de cosas que también podemos hacer en casa y que se practican en las escuelas, ¿no? Y está lo de la separación de basura. Pero después, ¿cómo podemos reutilizar, ¿no? Mucho
también
de ese plástico.
Eso es muy importante. Así que ya sabemos, cuidemos el agua y evitar el plástico,
sí,
usar lo menos posible.
Lo menos posible, sí.
Vos sabés que estuvimos preguntando a las chicas y chicos sobre una palabra que vos dijiste hoy al comienzo cuando nos encontramos, que dijiste, mejor flotamos, ¿no? ¿Qué es flotar? ¿Qué sensación produce flotar? ¿Cómo se hace para flotar en el agua? ¿Y por qué piensan que hay cosas que flotan y otras que no? ¿Cuáles, por ejemplo? Todo eso preguntamos.
Pienso que pueden flotar porque existe una fuerza que empuja al barco hacia la superficie. Esa fuerza es gracias al diseño que poseen.
Para mí, flotar es que algo que tenga masa se pueda mantener estable en el agua, como los barcos, los botes, las motos de agua, entre ellos. Yo para flotar en el agua lo puedo hacer en plancha, entre otras más. Quizás hay unas cosas que tienen, es por el peso, porque tienen más peso o menos peso, quizás flotan por eso. Y quizás eso es lo que perjudica, que no floten o que floten.
Flotar es evitar que tu cabeza se meta dentro del agua y poder respirar. Y para flotar me impulso con los brazos o las piernas hacia arriba y mantengo la cabeza fuera del agua. Y hay cosas que flotan y otras que no, porque dependiendo si pesa más que, o menos que el agua. Si pesa menos que el agua, los objetos flotan. Cuando tenés, no sé, una botella con aire, flota. Pero cuando está llena de agua, como pesa más que el agua o igual que el agua, se hunde.
Ahí la tenía súper clara, ¿no? Que decía,
sí,
si pesa más que el agua, menos que el agua, se hunde.
Bien, ahí habla de la densidad, todo.
Claro.
Bueno, nos quedamos ahí con varias cosas, me parece, para pensar, ¿no? Porque hoy la pregunta del día era, ¿cómo se estudia el agua de un río? ¿No? Entonces, partimos pensando en esto de, bueno, que hay que estudiar el nivel, que se habla de nivel, no se habla de altura.
Exacto.
Y que eso es importante para poder anticipar, decíamos, lo de las crecidas. Que estamos viendo, ahí relacionamos con lo que trabajamos ayer, que estamos viendo una bajante que es histórica del río Paraná y que eso provoca un montón de consecuencias muy negativas para el ambiente, para la vida de las distintas especies, para la vida humana también.
También.
Y recién, digo, una de las cosas que hablamos con Silvia Ranz era, bueno, la gran biodiversidad que hay dentro del río, la cantidad de peces que hay, ¿no?
Alucinante, alucinante, sí. Como 200 especies hay.
Sí, lo importante que es conocer, para también cuidar, para conservar, para proteger. ¿Y qué prácticas también podemos llevar adelante cada una de nosotras y nosotros para proteger el río? Porque recién esto, los chicos decían esto de, bueno, de qué pasa cuando nos flotamos, si nos sumergimos, pensar en esto de, bueno, de disfrutar el río, de cómo lo vivimos. Y más allá de todo esto de, bueno, del agua que nos da para la vida, para sostener nuestra vida y de todas las especies que hay, bueno, también esto de cómo lo no sé, lo transitamos y lo disfrutamos.
Claro,
¿no?
De cómo lo vivimos. Así que nos quedamos con todo eso. Agradecemos a Alexandra de la Escuela Paso de las Piedras de Curuzucuatea Corrientes, a Juan Martín Rosas Cabrera del Instituto María Auxiliadora de Curuzucuatea Corrientes también, y a Jessica Vergara, que es del Colegio San Cayetano de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe.
También le vamos a agradecer a Joaquín del Colegio Centenario de La Plata.
Ahí está. Les mandamos un beso grande y nos despedimos como siempre con música de Los Fronterizos. El Paraná es una zamba.
Brazo de la luna que bajo el sol, el cielo y el agua rejuntará. Hijo de las cumbres y de la selva, que tenso y dulce recibe el mar. Sangre en tus riberas, el ceibo en flor, y la pampa verde llega a beber en tu cuerpo lacio, donde el verano despeña todo de vaso y miel. Moja la guitarra tu corazón, que por los trigales son. De la luz carnal, arome tus mujeres para nada. En campo de lino recobrarás el cielo que buscas en la extensión. Madre de las frutas y las maderas, florece en delta tu corazón. Verde en el origen recorrerás, turbio de trabajo la noche azul, y desde la luna como un camino vendrá tu quebrando luz. Moja en las guitarras tu corazón, que por los trigales ondulará. Traen desde el norte fruta al lazón, vaya tus orillas la dejará, para que su voz enamorada de la luz carnal, arome tus mujeres más.